En Onda Vasca, El Primer Café.
Hoy, en nuestro primer café de la mañana, vamos a hablar de la reivindicación de un sector del ámbito sanitario absolutamente fundamental, la reivindicación de los servicios de urgencias y emergencias, que son la red de seguridad del sistema sanitario. Dense cuenta que la atención sanitaria urgente se debe producir y de hecho se produce las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, lo que implica, claro, la compatibilización de las necesidades de atención de la ciudadanía y los derechos de estos profesionales. Este hecho no se produce casi en ninguna otra profesión de médico y hasta ahora ha ocurrido sin ningún tipo de reconocimiento ni horizonte profesional, al no existir esta especialidad médica como tal, en contra de lo recogido en la legislación vigente. Su reivindicación, por tanto, es clarísima. Piden al Ministerio de Sanidad que las urgencias y emergencias sean consideradas una especialidad médica, algo tan básico como esto. Llevan mucho tiempo con esta reclamación, pero de momento no han conseguido su propósito. Para hablar de esto, hemos invitado a Manu Arteaga. Manu es médico coordinador del Centro de Emergencias de Guipúzcoa. Manu, egunon, muy buenas.
Egunon, Chema, muy buenas.
¿Cuánto tiempo lleváis reclamando esto, Manu?
Pues yo creo que desde, históricamente, yo creo que desde que la Sociedad Española de Medicina de Emergencias estableció ya su cuerpo doctrinal, estableció qué es lo que tiene que saber y qué tiene que hacer un médico especialista en urgencias y emergencias, en 1996, pues esto ya estaba planteado sobre la mesa.
Vamos,
es algo histórico.
Eso te iba a decir, es una reivindicación histórica, pero de momento nada de nada, ¿no? ¿Tan difícil es que el Ministerio reconozca vuestra labor?
Pues bueno, la verdad es que esto habla un poco de nuestra historia. No siempre hemos sido reconocidos como una necesidad fundamental. Y
sí.
Perdona.
Sí, Manu.
Vale.
Sí, adelante, adelante.
Perdón, no sé, tengo manos libres, un poco extraño.
Sí, 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 no te preocupes, sí, te escuchamos.
Vale. Y bueno, yo creo que hemos sido una especialidad que, de alguna manera, hemos estado casi improvisados en el...
Ya.
En el sistema sanitario. Entonces, pues bueno... pues hemos ido sobreviviendo. Yo creo que nuestra gran virtud, que es que somos personas absolutamente resolutivas, o sea, personas como servicio, pues bueno, pues también se ha convertido un poco en nuestro enemigo, pues porque nos ha hecho ser capaces de sobrevivir en cualesquiera circunstancias, uh-huh, en cualesquiera condiciones. Entonces, pues bueno, es verdad que ahora mismo estamos en un momento en el que parece ser que, bueno, pues hay un contexto en el que parece más probable que nunca que, bueno, pues que el reconocimiento de la especialidad pues se haga realidad,
¿no? ¿Ah, sí?
A mediados del año pasado el Consejo de Ministros pues bueno aprobó un Real Decreto en
sí.
El que, bueno, pues entre otras cosas pues establecía cuál era el procedimiento y criterios pues para que se pudieran crear nuevas especialidades. Entonces, bueno, a día de hoy esos criterios, pues como pues, tener por detrás el aval de una sociedad científica, en este caso la sociedad SEMES, la Sociedad Española de Urgencias y Emergencias,
sí,
y tener también el aval y el respaldo pues de las comunidades autónomas, pues bueno, eso a día de hoy eso ya se produce. Nos consta que ya existe un grupo de trabajo en la propia Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud y, bueno, y parece ser que ya tenemos todos los elementos. De hecho, este mismo mes pues nos llegaba una notificación, pues bueno, al parecer, pues tras una intervención y una reclamación de SEMES, de la Sociedad Española de Medicina, en el Senado, pues bueno, la propia ministra de Sanidad pues dijo en febrero de este mismo año pues que eso va a ser una realidad.
Bueno, pues bueno. Pero sin fecha, vamos, de momento no hay...
Claro, Claro, esto al final se está convirtiendo en una de esas cosas perennemente inminentes ya. Que nunca sabemos del todo cuándo va a ocurrir. Pues no lo sé. Yo creo que lo que nos preocupa ahora mismo es que, bueno, o por lo menos la prisa que creo que deberíamos tener es que se complete en este ciclo político, que no sé si continuará o no, pero bueno.
Pues no le queda mucho
porque,
a este
bueno,
ciclo político.
Sí. Por eso, luego cambian los interlocutores y cambian las voluntades.
Ahí está.
Pero bueno, parece ser que ahora mismo está ahí.
Bueno, pues nos has detallado algunos pasitos, algunos avances, pero eso, que no termina de llegar. Bueno, por concretar, Manu, desde las urgencias y emergencias, ¿vosotros qué pedís exactamente? Quiero decir, ¿qué supone que las urgencias y emergencias sean consideradas una especialidad médica en la práctica?
En la práctica yo creo que en el día a día para la población, incluso para nuestras propias vidas como profesionales, en nuestros horarios o en nuestra remuneración, yo creo que no supondría mucho cambio o ningún cambio. Pero sobre todo yo creo que cambiaría las cosas en cuanto pues a la propia organización de los servicios de urgencias y emergencias. Por un lado, pues bueno, ten en cuenta que todos los profesionales, pues ya sabes que el ciclo formativo nuestro, los médicos, pues es un poquito largo,
sí.
Estos 6 años de carrera,
sí.
El MIR, ¿no? Luego, a partir del MIR, pues escogemos una especialidad y bueno, y especialidades médicas, pues hay, ¿no? Pues según qué, ¿no? Hay especialidades de órganos, ¿no? Los cardiólogos, los neumólogos, ¿no? Según qué técnicas, los radiólogos, según qué tipo de pacientes, según la edad, los pediatras. Pues bueno, en nuestro caso concreto, pues somos especialistas en una fase concreta de las enfermedades, ¿no? Somos especialistas en lo que esté ocurriendo ahora mismo, en el momento presente, ¿no?
Claro.
En los primeros minutos y horas de cualquier patología, ¿no? Decía alguna vez uno, pues, ¿qué son las emergencias? Pues las emergencias son los 15 minutos más interesantes de cada especialidad. No sé si los más interesantes, pero puede que los más críticos y decisivos, ¿no? Y como tú has dicho, pues eso se produce todo el tiempo y en todas partes.
Claro. Evidentemente, es porque esto puede pasar lo mismo después de un accidente de tráfico o un accidente de cualquier índole, que yo qué sé, por poner ejemplos, si a una persona le da un ictus o un infarto o una parada cardíaca, ahí vuestra labor es imprescindible, es decisiva y además tenéis que tomar decisiones en cuestión de segundos, de minutos.
Exactamente. Entonces, bueno, ¿cómo llegamos a poder hacer ese trabajo? Pues gracias a una formación que es muy heterogénea a día de hoy. A día de hoy, pues no sé exactamente, no tengo la cifra, pero aproximadamente, pues no sé, el 70, el 80% de las personas que nos dedicamos a la urgencia y emergencia provenimos de la atención primaria, ¿no? Pues también tenemos profesionales que vienen de otras especialidades. Entonces, nuestro itinerario formativo, pues bueno, es heterogéneo y tenemos que irnos luego todos sincronizando, pues bueno, pues a través de formación que en muchas ocasiones incluso pues la tenemos que financiar nosotros mismos, de nuestro bolsillo. Entonces, pues bueno, sobre todo la especialidad lo que nos va a aportar es, por un lado, una formación homogénea, una formación continua, un programa formativo, un itinerario formativo. Nos va a dar solidez en el mantenimiento de nuestras habilidades. Ten en cuenta que a nosotros, claro, nos enfrentamos a situaciones urgentes que ocurren pocas veces, afortunadamente, pero que cuando ocurren y según en qué circunstancias ocurren, van a necesitar una respuesta inmediata.
Claro.
Sí, sí. Y la vamos a poder dar en función de los conocimientos que tengamos. La única opción que tenemos de tener esos conocimientos, ya que son cosas muy, ¿no?, muy esporádicas, es gracias a la formación. Entonces, pues como decía un compañero de, ¿no?, compañero de esta, es que no nos vale hacerlo bien a la segunda. O sea, tenemos que ser capaces de ser eficaces.
No hay margen de error, claro.
Desde el primer momento.
Una formación reglada, específica, fundamental, claro.
Y mantenida en el tiempo. A mí no me sirve de nada haber aprendido cómo se aborda un parto de nalgas hace 21 años cuando empecé, sino que...
Sí, sí, sí. Claro,
eso nos da por un lado.
Sí.
Y
bueno,
por otro lado,
también os permitiría, supongo, mejorar vuestras condiciones laborales. Entiendo que optimizar recursos también de alguna manera, no sé.
hombre, si asumimos que la formación es parte de nuestra vida profesional,
sí.
Pues bueno, a día de hoy prácticamente el 100% de nuestra actividad asistencial, o sea, de nuestra actividad es asistencial. Todos son horas de trabajo. Pues bueno, incluir la formación como parte de nuestro trabajo, pues yo creo que estaría más cerca desde el reconocimiento de una especialidad,
claro,
pues que desde la situación actual. Uh-huh. Y yo creo que el reconocimiento de la actividad, no solo a nosotros, sino a la propia, al propio sistema sanitario, pues le permite hacer una planificación. Antes te he dicho que casi el 80% de los que estamos en este oficio provenimos de la atención primaria.
Sí.
¿Eso qué significa? Pues que si tú has calculado que necesitas 1.000 médicos de atención primaria, formas a 1.000 médicos y resulta que 200 se te van a dedicar a otras cosas, a la urgencia y emergencia, con lo cual ya naces con un agujero estructural,
claro,
que no habías previsto. Entonces, pues para poder planificar exactamente, pues que exista la especialidad, pues yo creo que es imprescindible. Se da la paradoja de que nosotros en nuestros servicios tenemos residentes de otras especialidades,
sí,
la gente de otras especialidades siempre rota con nosotros, mientras que nosotros mismos pues no tenemos una propia especialidad.
Pero es que a mí me parece todo esto, Manu, que nos estás contando, de verdad, y que ojalá llegue pronto, porque por lo que nos estás diciendo, bueno, es inminente, aunque ya sabemos cómo son esas inminencias en la política, ¿verdad? Pero es que es flagrante, porque claro, la especialidad de medicina de urgencias y emergencias ya existe, si no tengo mal el dato, en 22 países de la Unión Europea, y, uh-huh, e incluso en el Estado español existe la especialidad desde 2016 en el ámbito militar.
O sea,
lo que hace aún más incongruente que no exista en el ámbito civil. No, es que no lo entiendo, no
eso
es incomprensible.
Eso es. Pues bueno, pues nosotros, bueno, esto es algo que se está impulsando desde la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias, y aquí en Euskadi, pues concretamente, pues bueno, pues hace pues poco más de un año,
sí,
pues bueno, hicimos una plataforma que se llama EUREME, la plataforma de médicos de urgencias y emergencias, bueno, que ha estado impulsada desde el principio, pues bueno, pues por el sindicato médico de Euskadi, aunque bueno, aunque alberga todos, ¿no?, profesionales,
sí,
de todos los campos dentro de los servicios de la urgencia y emergencia. Y bueno, y la verdad es que esta reivindicación o esta, ¿no?, esta reclamación, pues yo creo que fue, aparte de servir para, bueno, pues para que ahora mismo tú y yo estemos hablando y que la población, pues bueno, pueda conocer esta situación,
claro,
pues bueno, para crear también entre nosotros conciencia, porque claro, al no ser una especialidad, al no ser compañeros de promoción,
sí,
pues bueno, como colectivo, pues estábamos un poquito desglosados. Entonces, yo creo que esto nos ha permitido
uniros,
pues crear una conciencia equipo, ¿no? Entonces, pues bueno, los días 27 de cada mes nos solemos concentrar en las puertas de, bueno, pues de las urgencias o las bases de las ambulancias.
Sí.
Y bueno, y solemos simplemente
por visibilizar,
por hacernos a nosotros mismos el recordatorio de que estamos peleando por esto.
Claro. Bueno, yo tengo aquí mucha información de vuestra labor impagable. Por ejemplo, que los profesionales de urgencias y emergencias dais cobertura como únicos dispositivos asistenciales prácticamente 2/3 del tiempo del periodo de atención sanitaria a la población. Esto incluye, claro, mañanas, tardes, noches, festivos, puentes, similares. Me decías, Manu, que tú vienes de la atención primaria. Se habla mucho ahora precisamente de la falta de... Vamos, que no hay recambio de profesionales en la atención primaria. Te pregunto, ¿en urgencias y emergencias sí hay recambio o estáis un poco en las mismas?
Estamos en las mismas, y con la particularidad de que en nuestro caso, cuando, por ejemplo, o sea, por lo menos en el campo en el que yo trabajo, que son las emergencias, en las que los puntos de atención pues son bases de UBIs móviles,
sí,
en las que hay un médico, nuestra capacidad, nuestra necesidad de sustituir al personal que no está trabajando es del 100%, es absoluta. No existe la opción de que un profesional cubra Cubra Donosti y Eibar, con una ambulancia. Entonces, en nuestro caso se hace más crítica pues, bueno, la necesidad de contar con la cantidad de profesionales necesarios.
Claro.
Entonces, pues sí. Bueno, al final sufrimos el mismo déficit que todo el resto de los compañeros.
Estáis en las mismas, claro, evidentemente. Una pregunta así muy a pie de calle, Manu, tú que trabajas coordinando en el Centro de Emergencias de Guipúzcoa, para que la gente que nos está escuchando se haga una idea, ¿cómo es un día, el día a día, la actividad rutinaria de este Centro de Coordinación de Emergencias de Guipúzcoa? ¿Qué es lo que hacéis ahí? ¿Cómo trabajáis?
Bueno, pues la verdad es que cuando hablamos ayer, pues nos cuentas un poco cómo es tu trabajo. Digo, joder, no sé, digo, igual es más fácil con un ejemplo que no ocurre todos los días.
Perfecto, sí.
Pero bueno, que yo creo que es didáctico, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, una persona, tú estás, ¿no?, trabajando en tu taller de mecanizados de no sé qué, del metal, y tu compañero se desvanece a tu lado, entonces automáticamente alguien de ese taller o tú mismo llama al 112, a Sosdellac. Desde el 112 Sosdellac pues recoge los datos que son necesarios, ¿no? ¿Dónde estás? Un teléfono por si te tenemos que volver a contactar. Y como es una asistencia en la que hay compromiso o hay una afectación, hay un herido, pues te van a pasar con el centro coordinador del territorio en el que se ha producido la incidencia, ¿no? Pues en el caso, ¿no?, si esto es en un taller de Beasain, pues nos pasan con Guipúzcoa.
Entonces, sí.
En el centro coordinador coge esa llamada a un profesional sanitario, un médico, y lo que hace es pues explorar esa escena, ¿no? Te pregunta, bueno, ¿qué es lo que pasa?, ¿no? Pues estoy aquí con Pachi, que no responde, no mira, se ha desplomado, ¿no? Tiene una brecha en la cabeza, que se ha caído. Entonces intentas, ¿no?, explorar esa escena, intentas enterarte qué es lo que está pasando e intentas ya empezar a gestionar la respuesta del sistema sanitario. Esa respuesta va a ser, por un lado, ¿no?, lo que todos nos imaginamos, que es enviar, ¿no?, ambulancias por un lado de soporte vital básico, ambulancias que son capaces de llegar rápido y de aportar unos primeros auxilios, y sobre todo en este caso, si fuera una parada cardíaca, pues aportar ya la primera desfibrilación, y una ambulancia de soporte vital avanzado. Todo eso ya lo vamos decidiendo sobre la marcha.
Uh-huh.
A la vez, estamos explorando la escena, le preguntamos a la persona a ver, ¿no?, si respira, si no respira, y en caso de que detectáramos que no respira, pues podríamos ya darles indicaciones para que pudieran hacer cosas, ¿no? Pues en este caso, si no respira y está desplomado, pues le diríamos que empiece a hacer reanimación cardiopulmonar. Entonces, ya estamos desde la distancia interviniendo en la escena. Cuando llegan los recursos, empiezan a atender a la persona, y cuando llega el soporte vital avanzado, pues bueno, en el caso de que, ¿no?, pues estabilizan a la persona, sale de la parada. Estoy poniendo un ejemplo en el que todo va bien.
Sí, sí, sí.
Entonces, pues imagínate, pues bueno, sale de la parada y más o menos se estabiliza. Entonces nosotros, pues desde el centro coordinador, llamamos al hospital de referencia, en este caso sería las urgencias del Hospital Donostia, para informarles del caso, y el propio hospital pues ya se va preparando para recibir a ese paciente. En el caso de que detectáramos incluso que esa persona pues se ha tenido una parada porque ha tenido un infarto, pues podríamos incluso hablar con el especialista que le va a resolver ese infarto, con el hemodinamista, y bueno, y ir directamente incluso a la mesa de hemodinámica. Entonces, pues bueno,
pues
eso sería una de las...
Un ejemplo, sí.
Uno de los ejemplos base de para qué sirve un centro coordinador.
Uh-huh. No, pues absolutamente imprescindible, esencial y vital. Nunca mejor dicho lo de vital. Manu, uno que, bueno, que como periodista pues siempre anda buscando temas, curioseando, aprendiendo cada día de tantas y tantas cosas que uno no sabe, pues llegó a este asunto vuestro, a esta reivindicación. Sois muy activos en redes sociales. con el hashtag especialidad emergencias ya, entre otros hashtags, y llegó a través de las redes sociales por una amiga y compañera tuya, bueno, que por cuestiones personales no ha podido estar hoy en esta entrevista, que es médico adjunta de urgencias del Hospital Donostia, que es ESPE ANSA, la conoces perfectamente. No ha podido estar, insisto, por motivos personales en esta entrevista, pero sí nos ha dejado un, nos ha grabado un mensaje, Manu. Esto no lo sabías, es sorpresa, no. Pero aquí va el mensaje, el audio de ESPE, que nos lo ha grabado precisamente para la ocasión. A ver. Mira, lo vamos a poner desde aquí y la escuchas.
Bueno, lo primero, agradecer el interés que nuestra reivindicación diaria ha despertado en vosotros, en Zichema y en Onda Vasca, y la oportunidad que nos estáis brindando de poder dar voz a cientos de urgenciólogos y urgenciólogas que trabajamos en todos los diferentes puntos de atención que hay de urgencias, emergencias, tanto públicas como privadas, y en los diferentes centros coordinadores que hay en los tres territorios. Sorpresa, Manu, aquí estoy. Puntualizar un par de cosas, simplemente decir que nuestra especialidad, nosotros somos la puerta de acceso al sistema sanitario. Desde que un posible paciente levanta el teléfono para ponerse en contacto con nosotros hasta que finalizamos esa atención, da igual la causa, el lugar o la hora, ahí estamos. Somos una especialidad que no tiene órgano, no tenemos órgano. Somos especialistas en una fase de la asistencia muchas veces compleja, ingrata e incierta, en la que no suele existir posibilidad de dudas, en la que además de patología manejamos escenarios, accidentes de tráfico, laborales, con sustancias peligrosas, y para ello se requiere una formación específica, reglada y uniforme, además de aprender a trabajar con todas las diferentes agencias, como pueden ser las fuerzas de seguridad, Ertzaintza, bomberos, policía municipal. Hemos vivido los atentados de los 90, hemos vivido los politraumas de los accidentes de tráfico. Muchos de nosotros vivimos el SIDA y ahora hemos vivido el coronavirus. Y ojalá no tengamos que vivir una guerra química o una guerra nuclear. Trabajamos, como dice Manu, en el callejón de atrás de la vida, ¿vale? Y vemos lo menos bonito de la vida, pero alguien tiene que verlo, y si existe un tratamiento hay que ponerlo, y esos somos nosotros, especialidad MUE, especialistas en medicina de urgencias y emergencias, ¿vale? Y sin más, pues no he podido estar con vosotros, pero agradezco un montón la posibilidad que nos han dado de hablar. Manu y yo trabajamos en diferentes sitios de una misma especialidad y nos complementamos. Y simplemente deciros que muchas gracias y que ojalá el próximo 27 de mayo, que es el día de la urgencia y de la emergencia, tengamos nuestra especialidad.
Pues ahí está ESPE, que trabaja en las urgencias del Hospital Donostia, y con este mensaje para toda la audiencia y para ti, Manu, que trabajas en tu caso en el Centro de Emergencias de Guipúzcoa. No te lo esperabas, pero bueno, lo has resumido muy bien tu amiga y compañera.
Perfectamente.
Mira, nos dicen en el WhatsApp, nos escriben oyentes en el WhatsApp, escuchando la entrevista, dice una oyente que ya tiene más que agradecimiento al 112 y urgencias en los 5 ingresos de los 6 que ha tenido su ama en 7 meses y 10 días, siempre genialmente atendida y trasladada, así que os den lo que merecéis. Y también nos dice otra oyente, que nos agradece esta entrevista, que no tenía ni idea de la labor que hacéis. Muchas felicitaciones y tenéis todo el apoyo de esta oyente. Bueno, Manu, pues a ver si lo conseguís, a ver si esta vez es de verdad, pero de verdad de la buena.
A ver, aún así, lo consigamos o no, nosotros aquí seguiremos.
Desde luego, ahí peleando cada día. Manu Arteaga, médico coordinador del Centro de Emergencias de Guipúzcoa. Eskerrik asko, buen día, Manu.
Suri, Chema, eskerrik asko.